Esto es ESPN Radio Fórmula.
Cuando tenía 17 años, quería ser como su ídolo Daniel Bautista. Lo vio ganar oro en los 20 kilómetros de marcha en Montreal 76 y lloró de emoción. 4 años después, derramó lágrimas cuando descalificaron al mismo Bautista en un túnel en Moscú 1980. Le prometió que él ganaría el oro olímpico en su nombre. Y lo hizo 4 años después. Pero antes de eso, pasó mucho. Ernesto Canto nació el 18 de octubre de 1959 y comenzó su carrera de marchista con Miguel Ángel Sánchez. Poco tiempo después, se unió a lo que entonces era la meca de la marcha mundial. El equipo del polaco Jerzy Hausleber, en el que estaba también Raúl González. Eran mañanas y tardes llenas de sol y lluvia, pero no se detenía. Canto pronto mostró que estaba muy por encima del promedio. Empezó a tener éxitos juveniles, pero sus verdaderos reflectores llegaron cuando empezaba la década de los 80s. Tuvo un ciclo olímpico para enmarcar. Oro en los Centroamericanos de La Habana 82, también en los Panamericanos de Caracas 83 y campeón mundial en Helsinki ese mismo año. En 1984 rompió la marca mundial en Bergen, Noruega, de los 20 kilómetros de marcha. Todavía faltaba en los Olímpicos de Los Ángeles. Era la cumbre de su carrera deportiva. 3 de agosto del ya citado 84. Su carrera empezó a las 17 horas con 15 minutos en el Coliseo de Los Ángeles. Ahí mismo debía volver. Había rivales de peso, el italiano Mauricio da Milano y muy cerca, todo el tiempo, su compañero Raúl González. Pero al final fue Canto. 1:23:13 más tarde cruzó la meta. Las fotografías más importantes de su vida venían a continuación. Su hazaña se platicará siempre. En los primeros días de noviembre de 2020, anunció en redes sociales que estaba hospitalizado y luchaba contra una enfermedad. Era un cáncer de páncreas que finalmente lo venció. Hoy murió uno de los pocos hombres que ha hecho que el himno mexicano suene en un podio olímpico. Han pasado casi 4 décadas, pero ese momento nunca se olvidará.
Lamentamos profundamente la muerte de Ernesto Canto. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020, día 20, mes 11, año 2020. 61 años de edad. Hace poquito tuvimos la oportunidad de platicar con él. Estaba enfermo, como ya comenta Tlatoani Carrera, en esta sentida semblanza sobre el fallecimiento de Ernesto Canto, gloria del deporte mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué mala noticia, ¿no? Lo de Ernesto Canto. Te saludo primero con mucho gusto a ti, a John. Qué mala noticia lo de Ernesto Canto, una de las glorias del deporte mexicano de todos los tiempos. Y fíjate que si no mal recuerdo, un 20 de noviembre, un día como hoy, pero de hace algunos años, creo que 84 o 85, recibió el Premio Nacional del Deporte también, ¿no? Después de haber ganado la medalla olímpica, me parece.
Coincide justamente esta fecha, ciertamente, sí. Héctor, y fue el 3 de agosto de 84, John, buenas tardes, cuando lograba la hazaña de encumbrarse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Hola Beto, Héctor, un gusto estar con ustedes. Sí, muy triste, cuando me avisó nuestro productor Vicente Navarro, pues me vino a la mente que hace unos días hablamos de él, de niño viendo la televisión en Los Ángeles, California, yo estaba en San Diego, y triunfando y gritando, y bueno, o sea, se fue uno de las grandes figuras del deporte mexicano. Hay que recordar que tampoco a través de la historia tenemos muchos medallistas mexicanos, y pues, ¿qué te puedo decir? Un fuerte abrazo a su familia. Son esas cosas que todavía me agarra un poco frío, porque creo que el 3, 4 de agosto lo teníamos hablando de sus grandes éxitos, ¿no?
Sí, justamente el día 3 de agosto platicamos con él. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos dio hace poquito tiempo, en agosto, Ernesto Canto, en este programa de ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, hondo pesar por la muerte de Ernesto Canto el día de hoy, 20 de noviembre. Tlatoani Carrera, buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola, Beto, también gusto saludarlos a pesar de esta noticia triste. Como lo dices, hay 13 medallistas de oro en México y, bueno, se acaba de ir uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de 13 personas, bueno, está el equipo de fútbol también por ahí, pero 13 veces ha sonado el himno nacional. Ernesto Canto había sido el responsable de una de esas, así que pues siempre duele que se vaya un hombre tan destacado y un medallista de ese tamaño.
Desde luego, un deportista de primera categoría en México. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió el pasado 3 de agosto aquí en ESPN Radio Fórmula.
El 1-2 de la marcha mexicana hace 36 años en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y por eso está Ernesto Canto en la línea telefónica. Ernesto, qué gusto nos da saludarte, como siempre, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes a los tres. Aquí,
qué gusto.
Recordando aquella tarde de 3 de agosto de 84 en Los Ángeles.
¿Qué es, Ernesto, lo que más recuerdas de ese día?
Pues la verdad es que recuerdo todo. Recuerdo desde la mañana el levantarme, el haber ido casi el mediodía a desayunar, comer, ¿no? Regresar al cuarto. Esta preparación que yo tenía de manera como muy de empezar a trabajar la competencia de antes, en la concentración, en la parte mental, en saber todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, todo lo que había entrenado. ¿Por qué estaba ahí y para qué estaba ahí, no? Pues lo recuerdo perfectamente bien, la salida de la Villa Olímpica, rumbo al estadio, todo, exactamente todo lo recuerdo.
Sí, el paso del tiempo, Héctor, no nubló la mente de Ernesto, los recuerdos intactos con respecto a aquella fecha memorable para el deporte mexicano, y nos ha parecido oportuno periodísticamente poner este pedacito de la entrevista que nos dio el 3 de agosto pasado en este programa.
Sí, muy oportuna, Beto, y yo le preguntaré a Tlatuani, que lo conoció más que la historia, ya lo dijiste, uno de los pocos mexicanos que ha hecho que el país escuche el himno en unos Juegos Olímpicos, pero además en una época de esplendor de la marcha mexicana, ¿no? Él vivió esa etapa de esplendor. Después ahorita ya tenemos una caída importante, ya prácticamente no existe la marcha en México a ese nivel. Le empezamos con el sargento Pedraza en 68 y luego después siguieron más medallistas importantes. Pero, ¿qué tan importante será la figura de Ernesto Canto con el paso de los años, Tlatuani?
Hola, Héctor, siempre te mando un fuerte abrazo.
Igual para ti,
Tlatuani. Es interesante, mira, 13, lo decíamos, ¿no? 13 medallistas de oro tiene México, pero Ernesto Canto tiene una particularidad que creo que lo hace diferente a todos ellos, a pesar de que hay algunos que tienen más medallas, ¿no? Raúl González ganó oro y plata. Pero lo que hizo Ernesto Canto en ese ciclo olímpico de ganar Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, el Mundial y los Juegos Olímpicos, no lo ha hecho ningún otro mexicano. Por ahí lo ha hecho María del Rosario Espinosa, es campeona también de todos estos eventos, pero no lo hizo en un mismo ciclo olímpico, ¿no? Lo que hizo Ernesto Canto, 1982, Centroamericanos, 1983, Panamericanos y Mundial en Helsinki. Y 1984, medalla de oro en Juegos Olímpicos, además de récord mundial ese mismo año. Creo que ese ciclo olímpico nadie lo ha emparejado y será muy difícil que otro mexicano lo logre. Y creo que eso es lo que lo separa. Héctor, cuando uno revisa un poquito la historia de Ernesto Canto, bueno, te das cuenta que viene de una familia de deportistas, que quiso ser basquetbolista, que su ídolo siempre fue Daniel Bautista, ¿no? El otro medallista mexicano,
sí.
Que en él encontró un cobijo, que en él encontró un maestro, a un amigo. Y por eso le duele tanto y le dolía tanto esta descalificación que hablábamos aquí en la nota en Moscú 80, y le promete la medalla y la cumple. Entonces, un hombre de una gran determinación que al final de su vida estuvo involucrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estuvo involucrado en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y que encontró ahí cabida. Entonces, bueno, se va un hombre muy importante del deporte.
Tlatuani, un fuerte abrazo, sí.
Igual, John.
Duele que se nos va alguien que tendría que ser considerada una leyenda del deporte mexicano. ¿Tenía familia? ¿A quién deja? ¿Qué sabemos de las últimas semanas de Ernesto Canto?
Fíjate que lo que sabemos, más allá de su familia, que estamos confirmando con la Asociación de Medallistas, de quién queda, estuvo él mucho tiempo en el hospital en Los Ángeles, acá en Interlomas. Ya la última parte la pasó ahí, don Olegario Vázquez Raña, que sabes tú que está directamente involucrado en el movimiento olímpico muy de cerca, lo tuvo ahí, lo tuvieron aquí, y aquí pasó sus últimas horas. Ya se sabía de la gravedad de la enfermedad, John, se sabía que era muy difícil, un cáncer muy complicado. Llevaba, él anuncia a principios de noviembre, vía sus redes sociales, que estaba luchando contra esta enfermedad. Y mira, 20 días después, más o menos, de aquella publicación que tuvo en redes, pierde desafortunadamente la batalla. Entonces murió rodeado de la gente del olimpismo, murió rodeado de su familia, pero no pudo contra esto. No sabemos, cada vez que escuchamos del cáncer, que cuando sabes que lo tienes, pues empieza una batalla, empieza una cuenta regresiva, o empieza una lucha de la que pocos libran. Pero bueno, desafortunadamente Ernesto no pudo más y hoy fallece, desafortunadamente.
Sí, sus hijos Ernesto y Lorenza estaban ahí junto con Ernesto en estos últimos días, en estas últimas horas. Recuerdo también a Carlos Girón, que murió hace no mucho tiempo, otro de los grandes exponentes del deporte mexicano. Ahora que mencionaba Héctor sobre esto de que la marcha mexicana no existe como tal, es muy cierto. Y esa fue la declaración más importante de Ernesto cuando entró al aire hace 2 meses o 3 meses en ESPN Radio Fórmula, porque dijo: no existe la marcha mexicana como tal. Lo estableció con rotundidad la voz autorizada de quien lo ganó todo, como ya dice Tlatuani, en su especialidad. Es una pena que, lejos de consolidarse como la potencia que fue y aumentar su número de representantes a nivel mundial, la caminata mexicana haya retrocedido dramáticamente en estos años, como establecía justamente Ernesto Canto, compañeros, en la entrevista que nos dio el pasado mes de agosto.
Fíjate, Beto, que decíamos que también un día como hoy, pero de 1981, fue cuando recibió el Premio Nacional del Deporte por el gobierno de la República, ¿no?
Sí.
También tiene la condecoración del botón olímpico del Comité Olímpico Internacional en el 84, en el 92. En fin, tiene yo creo que de méritos deportivos, pues todo. Pudo lograr lo que se propuso. Y lástima que después de Canto, de Raúl González, de una generación de marchistas, todavía con Mercenario alcanzamos algunas cosas importantes, pero luego se abandonó la marcha, ¿no? Con la muerte de Herzi Hasdever, después dejamos de trabajar en esa zona, y ya ahorita la marcha mexicana pues es un fantasma de sí mismo, ¿no? Porque la marcha mexicana llegó a ser dominante en todo el mundo, Beto, en una época del deporte
totalmente
internacional, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Esa medalla fue hace 36 años, en 1984, y tuve la fortuna de ser su compañero varias veces en Juegos Olímpicos, por lo menos 2 o 3 incluso, de ser compañeros también en Juegos Panamericanos con Televisa. Muy simpático, muy agradable, Ernesto. Hablaba de una manera muy rápida, Tlatuani, no sé si recuerdas, como que se le barrían un poquito las palabras a Ernesto en su forma de hablar, muy peculiar, pero siempre muy simpático, muy bien dispuesto para trabajar, con muy buen ánimo para convivir también. Así
educado,
que guardamos un
¿no?
gratísimo recuerdo de Ernesto Canto.
Sí, y cuando...
sí, desde luego.
Perdón, pues cuando hablabas con todos estos medallistas, ahora que hablamos de los escombros de la marcha mexicana, cuando hablabas con todos ellos, te hablaban de la herencia del profesor Herzi Hasdever, ¿no? Que decían que despuésito de ganar la medalla, unas horas después ya te estaba tocando en el cuarto y te llamaba a entrenar y decías: oye, pero gané la medalla ayer. Y él decía: sí, pero estamos ya buscando la medalla de 1988, la de los cuatro años.
Sí,
no hay
sí,
que dejar
sí.
ningún día. Y bueno, todo lo que dejó Herzi Hasdever... es lo que hoy ya no podemos ver, ¿no? Un polaco que sin duda dejó muchísima escuela después de los Juegos del 68, realmente es el deporte que nace en esos Juegos y que perdura durante mucho tiempo y que le pudo dar muchas satisfacciones a México. Pero sí, Ernesto tenía grandes recuerdos acerca de él, del profesor
claro,
Hasdever, te contaban anécdotas de cómo los buscaba y de cómo era la competencia con Raúl González.
Si le hicieran una placa, un busto, algo para recordar, ¿dónde se te ocurre que pudiera hacer ese reconocimiento para que las generaciones que pasen lo puedan leer y recordar? ¿Dónde crees que sería el lugar ideal para hacerle un reconocimiento?
Yo creo, John, que, mira, más allá de que el Comité Olímpico Mexicano, ya cada vez hay menos gente entrenando, desafortunadamente, es un centro que se ha perdido, pero fue el lugar donde Ernesto Canto nació deportivamente, ¿no? Ahí lo recuerdan también toda la gente entrenando
claro.
en estos... mañanas extenuantes desde las 5 de la mañana, ahí fue donde forjaron su carrera. Entonces yo creo que sería el lugar ideal el Comité Olímpico Mexicano, que es donde lo poco que queda de marcha en México, por ahí desafortunadamente Lupita González, que era la única que sacaba ahora la cara por México, está suspendida, ¿no?, después del caso de dopaje. Pero lo poco que hay de marcha y lo poco que existía todavía estaba en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces yo creo que podría ser ese lugar, y aunque fue el lugar que lo vio nacer deportivamente, tal cual.
Oye, Tlatoani, es verdad, es un buen lugar. A mí también me parece que es el lugar ideal para recordar siempre a Ernesto Canto. Cuando dice Tlatoani escombros de la marcha mexicana, lo dice muy bien. Es lo poco que queda de un deporte en el que brilló México. ¿Dónde quedan los tiempos de Pedraza, de Bautista, de los González, de Canto, de Mercenario, de Segura?
Se fue a Colombia, realmente... se fue a Ecuador, todo eso, ¿no, Tla?
Muy triste, sí, la situación de la marcha mexicana.
Ahora vemos guatemaltecos, como dices, John, ecuatorianos, Colombia, vemos de todos lados, incluso cerca en la región, ¿no? México llegó un momento donde se le complicaba ganar incluso los Juegos Centroamericanos, ¿no? Y eso no estaba en discusión. Cuando, como decía Héctor, en la época de oro, los mexicanos generaban respeto a nivel mundial, ¿no? Veías a un mexicano en los Juegos Olímpicos y decías, bueno, por aquí puede caer una medalla. Los rivales lo sabían. Bueno, hace unos años en Veracruz 2014, por ejemplo, ganó un guatemalteco, ¿no? La marcha.
Sí, vamos a una pausa. Efectivamente. Bueno. Tlatoani, como siempre, un gusto escucharte bien informado. Que te vaya muy bien.
Igual, les mando un enorme abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Abrazo,
volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Hoy murió Ernesto Canto, como hemos platicado acá en el programa. Vamos a cambiar el tema, vamos a ir al fútbol. León Lecanda tiene información. León, adelante, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Una pena, y me uno al pésame que seguramente habrán enviado antes ustedes a la familia del magnífico atleta Ernesto Canto. Beto, hablando sobre fútbol, tuvimos la oportunidad el día de hoy de charlar en entrevista vía telefónica con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Hay varios temas, Beto, en la agenda del fútbol mexicano, entre ellos este corte de caja del año 2020, lo que ha dejado las selecciones nacionales, en particular el Tri Mayor con estas dos giras por Holanda y Austria, específicamente las lesiones que ocurren, como la de Alexis Vega con un combinado nacional en el caso del Tri Sub 23 en el partido del domingo anterior con Cruz Azul, y otros temas que hablaremos enseguida. Beto, escuchemos primero al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y decir una cosa. Beto, le hice una pregunta específica sobre, ya habían hecho la cuantificación de las pérdidas económicas en este año 2020 por la pandemia, y me dijo que no puede hablar a nombre de los clubes, que han sido las afectaciones muy grandes, pero en términos de Federación Mexicana de Fútbol, ha dejado de percibir el 50% del total de los ingresos que se por selección nacional, sí, por el Tri Mayor este 2020. Una pérdida tremenda, pero si les parece, escuchemos al propio de Luisa.
Ayer el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, resuelve a favor de la Federación Mexicana de Fútbol en este conflicto que habían emprendido tres clubes de la Liga de Expansión. Quería preguntarle su opinión respecto a este fallo y, por supuesto, qué viene en este proceso, porque entiendo, incluso derivado de las declaraciones de los presidentes de estos equipos, que no están conformes con la resolución.
Muchas gracias, León, un gusto platicar contigo. Lo que viene es, la decisión ya fue definitiva, todas las decisiones del TAS en ese sentido son definitivas, así es que el TAS en el día de ayer ratificó a las decisiones tomadas en las asambleas de la federación. Recordemos que esto surge de una decisión tomada en la asamblea de Ascenso, en aquel entonces Ascenso MX, y validada luego por la asamblea de la Liga MX y validada finalmente por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer, en la sentencia emitida por el TAS, se valida la decisión tomada el 24 de abril de este año del 2020 en la asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol, y de tal manera pues el ascenso y descenso propuesto por la propia Liga de Ascenso queda suspendido en un máximo de 6 temporadas. Ya lo platicaba el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, de que este periodo de 6 años puede reducirse si los clubes cumplen con el cuaderno de cargos de forma anticipada, En aquel entonces él hablaba de 3 años, ojalá por el bien del fútbol, ojalá y estas condiciones tanto deportivas como económicas las puedan cumplir los equipos de la Liga Expansión de forma anticipada, ojalá y se puedan cumplir en estos 3 años y podamos ver otra vez el ascenso y el descenso, que sin duda yo creo que es una cosa positiva para el fútbol mexicano, siempre y cuando tengan las condiciones los clubes de ascender y de mantenerse de una manera bien estructurada en la Liga MX.
¿Estos equipos tendrán alguna consecuencia, represalia por el hecho de acudir a una instancia, digamos, a inconformarse con las decisiones de las asambleas?
Ninguna, por ningún motivo. Los equipos tienen sus derechos y dentro de los derechos estaba ir a reclamar las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Federación en el TAS, ejercieron ese derecho. Me parece que en el fondo es más que eso, es el aceptar una votación que tuvieron con sus contrapartes, con los otros clubes de la Liga de Ascenso en aquel entonces, la perdieron, y cuando se pierde una votación me parece que hay que darle para adelante, ver las decisiones que están tomando como industria, o en este caso como Liga de Ascenso en aquel entonces, y darle para adelante, sumar. Creo que en este caso estos 3 clubes decidieron no sumar en aquel entonces, pero hoy ya, después de la decisión del TAS, no me queda la menor duda que todos los clubes en la Liga de Expansión sumarán por cumplir con estos cuadernos de cargos, con estas condiciones que se establecen en la Liga Expansión y en la Liga MX, para poder volver a vivir el ascenso y el descenso que tanto le gusta a los clubes como a las diferentes aficiones.
¿Cómo estás, León? Un fuerte abrazo. Fíjate que hace ratito que me decían que había habido una demanda que involucra a Carlos Vela. A ver, sí, ¿qué nos puedes explicar? Porque a mí me acaban de pasar un mensaje diciendo que un equipo amateur demandó a Carlos Vela y a la Federación Mexicana, sí, de Fútbol por derechos de formación, que hoy hubo una audiencia y que fue muy favorable para la Federación. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, justamente eso, John. Es una información que presentamos de manera exclusiva en ESPN. Antes confirmábamos, y también en esta misma entrevista con el propio presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, el hecho de que un club en la etapa de formación de Carlos Vela, entre su edad, los 12 y los 14 años, es decir, de los años 2001 a 2003, ha emprendido un recurso, una demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte para reclamar los derechos de formación. Este club se llama CHA Wallis, con W, CHA Wallis. La razón social, en realidad, que aparece en los folios del Tribunal de Arbitraje del Deporte es CHA Wallis Promociones Deportivas AC, y esencialmente en este equipo Carlos Vela jugó, repito, entre los años 2001 a 2003, entre sus 12 y 14 años, antes de pasar a Chivas, al Arsenal, a todos los clubes donde jugó a préstamo, y posteriormente la transferencia en el año 2012 a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que, basado en los artículos 20 y 21 del reglamento de estatutos y transferencias de jugadores de la FIFA, este club, el CHA Wallis de Cancún, reclama el pago de los derechos de formación a los clubes en los que Carlos Vela jugó entre las edades de 15 y 23 años, John, porque así se establece justamente en este reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Hay 2 conceptos en esencia: indemnización por formación y mecanismo de solidaridad, y ahí se establecen las cantidades. Yo toda la mañana he tratado de comunicarme con pues digamos los encargados o los dueños de este club, del CHA Wallis, pero no hemos podido localizarlos, yeah. Y es que el propio John de Luisa nos confirma en esta entrevista que tuvimos hace un rato con él el hecho de que esta demanda existe y que el día de hoy se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia. Vamos a escuchar a John de Luisa sobre este tema.
Ahora que estábamos revisando la lista de audiencias del TAS, encontramos que el día de hoy, 20 de noviembre, hay una audiencia de la Federación Mexicana de Fútbol y Carlos Vela en contra de, o defendiéndose de, CHA Wallis Promociones Deportivas AC. Le quería preguntar, pues, específicamente de qué se trata esto, pero me llamó mucho la atención encontrarla.
Es de un tema de derechos de formación del señor Carlos Vela, que nos han pedido a la Federación que aparezcamos como testigos en el caso. El club está peleando la antigüedad o los años que formó al jugador, y hasta ahí es un tema ya muy muy antiguo, que nos piden a la federación que aportemos la información sobre el pasaporte deportivo del jugador. Hasta ahí, no tiene mayor relevancia para la Federación Mexicana de Fútbol. Es una cuestión interna del club con el jugador y de los otros clubes por los que ha pasado el jugador Carlos Vela.
¿Pero ese club Cocha Wallis está afiliado a la federación?
En su momento lo estuvo, luego por diferentes periodos dejó de competir en las diferentes categorías en donde estuvo. Entonces es una larga, larga historia que no amerita meternos al detalle.
Pero no prescribe, ingeniero, después de, estamos hablando de 17, 18 años quizá, ¿no? O no sé, más de 15.
Ellos tienen derecho de reclamar, ya dirá el tribunal del deporte si procede o no procede.
Ok, pero digamos, no es en contra de la federación, sino en contra de Carlos Vela.
Así es, con la federación nos están invitando nada más a testificar sobre los pasaportes deportivos.
Qué caso tan raro, ¿no? Qué caso tan extraño que aparezca tantos años después una reclamación de formación, ¿no?
Pero, por ejemplo, nomás digo algo, Raúl Jiménez, cada vez que salga del equipo que está, el América recibe una lana. Si también es parte del mundo como se maneja el fútbol. No me acuerdo, alguien me había dado el dato, pero al igual son $500,000, $1,000,000. Cada brinco que dé Raúl Jiménez, al América le toca un derecho de formación. Entonces, yo creo que alguien llegó y le dijo a este equipo, oye, pues las reglas dicen que si tú lo formaste, te tienen que dar una lana cada vez que brinque de equipo. Yo creo que eso es lo que están peleando, Héctor.
Estuve
leyendo justamente este reglamento sobre el estatuto y las transferencias de jugadores a nivel internacional vigente por parte de la FIFA, y es bastante enredado, complejo de entender cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, pero esencialmente, digamos, en las últimas modificaciones lo que establece es que los derechos de formación comprenden de un jugador de los 12 a los 23 años, y que el futbolista que haya estado antes de un primer contrato profesional o una transferencia a un club del extranjero, como fue el caso de Vela cuando todavía era menor de edad, de Chivas al Arsenal de Inglaterra, bueno, que el club de formación, en este caso, pues hubo dos clubes de formación para Vela antes de su profesionalismo, que son el Cocha Wallis de Cancún, que prácticamente nadie lo conocía, y ahora pues obviamente Chivas, ¿no? Entonces, 3 años, digamos, que se puede hacer el reclamo, John.
Tiene derecho.
Sí.
Sí, la bronca es que no es barato, ¿eh? Una demanda ante el TAS le va a costar al Cocha Wallis, si la pierde, casi $1,000,000, como le costó a los equipos de Liga de Ascenso la derrota, ¿no?
Sí. Gracias, León, por la información, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos acá en la coordinación de una entrevista y por lo pronto tenemos ya lista, queridos Héctor y John, a Karen, que nos va a platicar también de la información de este día. Karen Peña. Karen, qué gusto saludarte. Adelante, buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Pues sí, Chivas, el día de mañana sabe que se juega un partido importante ante Necaxa, la posibilidad de entrar a liguilla después de 6 torneos en las que ha estado ausente el equipo rojiblanco. Hoy, en el día de mañana, Chivas buscará su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. El día, hoy por la mañana, trabajaron en las instalaciones del Estadio Akron de mira lo que será el encuentro en contra de los Rayos. Te podemos platicar, les adelantamos que, bueno, aunque Oribe Peralta estuvo trabajando dentro del 11 titular, la llegada de Antuna pudiera modificar un poco el que el Hermoso pudiera aparecer de titular frente a los Rayos el día de mañana.
Oye, Karen, una pregunta. ¿Peralta está en ritmo futbolístico para tomar el lugar en este momento de Peña o de JJ Macías?
De hecho, toda la semana, debido a que, bueno, pues no se tuvo la presencia de algunos de los seleccionados, tanto de la sub-23 como de la selección mayor. Oribe Peralta fue considerado por Víctor Manuel Vucetich, lo trabajó dentro del cuadro titular, pero la probabilidad de que Peralta aparezca el día de mañana se reduce al estado físico de cómo llegara la Brujita Antuna. Hoy por la mañana el Tiva Sepúlveda y Uriel Antuna ya estuvieron realizando entrenamientos al parejo con el cuadro titular del rebaño. Descartaron cualquier tipo de malestar físico, por lo que Víctor Manuel Vucetich los considerará el día de mañana para enfrentar a Necaxa.
¿Tienes más o menos ya la formación de cómo jugaré Chivas?
Sí, ya la tendríamos por confirmar. Lo que sí no modificaría el esquema táctico Vucetich. Obviamente en la portería aparecería como regularmente lo viene haciendo Raúl Gudiño, el Chapo Sánchez, Antonio Briseño, Irán Mier, el Tiva Sepúlveda. En la media sería Ponce Molina y Fer Beltrán. Y bueno, pues el ataque lo comandaría Isaac Brizuela, Uriel Antuna, y desde luego se abre la posibilidad de que Ángel Saldívar, después de las buenas actuaciones que venía demostrando y principalmente después de ese gol que metió en contra de Monterrey y que fue el realce para que el rebaño pudiera darle la voltereta en el marcador en el encuentro en contra de Rayados, el Rey Midas lo considere de inicio para buscar la clasificación a la liguilla.
Okay, correcto. Entonces Chivas te tiene las dudas solamente del eje del ataque, el resto va a ser lo mismo, va a jugar con tres centrales, con el Chapo Sánchez y Ponce como carrileros, Fer Beltrán, Molina, y adelante Uriel Antuna junto con el Conejito Brizuela seguros, y está por definirse lo de Oribe Peralta, Ángel Saldívar, o hasta Ronaldo Cisneros, ¿no? Que en algún momento dado le gustaba a Vucetich como estaba jugando, ¿no?
Yo fíjate que
sí,
que con el Cepillo, que lo entrevisté hace como un mes y medio, ya ni me acuerdo bien, pero lo vi con unas ganas, dadas las circunstancias y las lesiones y a con quien tienes que recurrir. Yo creo que Oribe en una liguilla, mira, aunque no esté al 100, por lo menos yo sí lo aventaría así de emergencia. Si tienes que poner a alguien a que te saque un partido porque los otros no han podido estar, yo creo que el Cepillo es alguien que pues sabe de qué se trata, ¿no? Yo no sé, a mí no me sorprendería que Oribe dé un partidazo, porque sé que trae esas ganas de revancha y de la oportunidad, porque está vuelto loco hace varios meses de que no ha podido, pues le ha dolido todo lo que ha, toda la crítica y que físicamente no ha estado al 100, pues ya que sería un par de años, ¿no?
Sí, pues ya tiene, cuando menos el último año y medio que lleva con Chivas, con muy poca actividad, Johnny, con la verdad es que con muchas posibilidades de que pueda jugar, yo no le veo tantas, porque si Saldívar está recuperado ya del COVID y puede jugar, Saldívar físicamente debe estar más completo que Peralta, pero bien dice, la experiencia de Peralta no es despreciable en ningún momento, ¿no? Si, y aparte tiene amor propio, es un jugador que sabe que ha quedado de ver a Chivas, sabe que su rendimiento ahí ha sido muy por debajo de lo que la gente esperaba. Y sabe también que pues son sus últimos cartuchos que está quemando como futbolista profesional, ¿no?
Correcto. Podría ser, Héctor, John, que las vueltas que da la vida y cómo son las historias del deporte, que el propio Oribe, un venerable veterano, podría convertirse eventualmente, Héctor, en el héroe del Guadalajara ante la ausencia de hombres como Macías y como Vega, aparte de los que se han ido anteriormente, que han despedido el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara.
Y ahí surge también, Beto, el asunto de Rivero, ¿no? Que lo, ya es que en un entrenamiento, Alexis Vega, él se cruzan en una jugada, Rivero se barre, tal vez de manera imprudente, lo alcanza a trabar, hace palanca el tobillo, y se queda prácticamente fuera de la liguilla, Alexis Vega. Mete una protesta a Ricardo Peláez, pide que lo inhabiliten el tiempo que dura en recuperarse Alexis Vega, lo cual ya no se puede, está fuera del reglamento de sanciones, ya lo borraron ese apartado donde antes existía la posibilidad de que te inhabilitaran el tiempo que durara en recuperarse un jugador, pero ahora le aplican un castigo y parece que la comisión disciplinaria le va a aplicar dos partidos, con lo cual Cruz Azul perdería en esta primera fase de cuartos de final, perdería a Nacho Rivero y seguramente Siboldi estaría considerando a Rafa Vaca para que regrese al puesto titular.
Exactamente. Karen, ¿qué sabes sobre este tema?
No tenemos ya a Karin,
no, no escuchamos a Karin. No, no, no.
Ya no está Karin, pero bueno. Buena opción esa, la que menciona Héctor John.
Yo me quedo con lo que nos dijo Malagón ayer, que él estando ahí, sí, sí fue ríspido el partido, pero que no hubo mala leche, que no hubo mala intención, ¿no? Es decir, creo que sí. A veces es muy importante esa parte, ¿no? Si un jugador lo vio, pero bueno, cada quien defiende sus...
Sobre todo, John, porque es difícil interpretarlo, es difícil medirlo, y más en una imagen de televisión, aunque por otra parte hay testigos que dicen que el partido estaba muy friccionado. Lo comentaba León Lecanda la otra noche, y pues esa es la situación actual. Lo que menciona Héctor es lo más fresco con respecto a esta información. Karin, ¿sigues ahí en la línea? ¿Karin? No nos escucha. Bueno, pues en un momento más vamos a tener aquí una sorpresa en el programa. Ya estamos a 12 minutos de terminar el programa del día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque lo que había pedido Héctor, la escuadra de Chivas, a través de Ricardo Peláez, era inhabilitar a Rivero. Es decir, hasta que no se recupere Vega, no podría volver a jugar fútbol Rivero. Pero ahora nos mencionas de dos partidos como posible sanción para el futbolista uruguayo.
Sí, es que ya no existe. Hace tiempo existía la posibilidad de pedir la inhabilitación de un jugador que lastima a otro durante el tiempo que se recupere. Hoy ya no existe esa figura, ya la comisión disciplinaria toma la determinación de aplicar un castigo. En el caso, ¿te acuerdas cuando el Pollo Briseño lastimó a Giovanni en un clásico de manera muy aparatosa, que le hizo un hoyo prácticamente en el muslo? Bueno, pues pedían la inhabilitación y tal, y ahí tuvo que aclarar Eugenio Rivas que no existe esa figura. Entonces, lo que sí podrían aplicarle era un castigo. Me acuerdo que en aquel tiempo le aplicaron 4 partidos de castigo. Entonces, en este caso, ya se habla de que todavía no se hace oficial, pero que ya se habla de que va a haber dos partidos de castigo para Nacho Rivero, y por lo tanto quedaría fuera de los cuartos de final. Y si Cruz Azul avanza, entonces podría ya utilizarlo Siboldi en la ronda de semifinales.
Exactamente. Vamos a escuchar esta narración de la Serie Mundial reciente, donde dos mexicanos tuvieron un papel determinante, Urías y González. Pero bueno, está ya en la línea telefónica. ¿Quién está en la línea? ¿Julio, nos escuchas?
O don Carlos Bremer.
Hola, Julio.
Bueno.
Hola, Carlos, Julio, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿ustedes?
Ahí está. Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo has vivido estos días después de ganar con los Dodgers la Serie Mundial?
Gracias, igualmente. No, la verdad, muy bonito recibimiento que nos dieron por acá en la Ciudad de México y allá en Monterrey. La verdad que bien, bien fregón se siente.
Oye, Julio, nos decía tu papá hace pocos días que ibas a celebrar con un pozole allá en tu tierra. Cuéntanos, uh-huh, ¿cuándo va a ser eso?
Ahorita tengo que regresar allá a Estados Unidos, pero pronto, a final de año, tal vez ande por allá en Culiacán comiendo ese pozole.
Oye, Julio, excelente. Primero una felicitación, porque no es fácil ganar una Serie Mundial, no es fácil que tú seas el lanzador de la última bola. No es fácil que la historia te va a recordar ya por eso, pero dime una cosa, cuando la historia de Fernando Valenzuela, que te antecedió en la misma situación que tú, con el equipo de los Dodgers ganando una Serie Mundial, tú todavía no nacías en aquella época, pero platícame qué contacto tienes con Valenzuela. Sé que tienes contacto frecuente, y qué te ha estado diciendo Fernando después de esta hazaña.
Sí, bueno, pues él como ya saben, pues trabaja ahí ahí con nosotros de comentarista, y sí, pues tenemos ahí no contacto muy seguido, pero sí tenemos, hay que decir, nos vemos de vez en cuando, y obviamente cuando nos vemos, pues hay que decir, saluda a uno con respeto igual de uno para él, la verdad, con mucho respeto. Hay que decir, es un ícono para nosotros, fue alguien muy importante, alguien que como lo digo, nos abrió la puerta para que voltearan a ver más el béisbol de México, y la verdad que es una tremenda persona, y bendecido y encantado pues hay que sí poder tener ese contacto con él, no muy seguido.
Oye, Julio, John Sotley, buenas tardes. De todas tus declaraciones que diste después del título, me gustaría si podrías regresar a ese abrazo con Kershaw, porque creo que es el que más te llegó, y si fue así, ¿por qué?
Sí, bueno, pues la verdad que siento que parte de, obviamente todos nos merecíamos un campeonato, pero siento que los veteranos, hay que decir, lo que es Henley, que tiene toda su carrera con el equipo, Kershaw, que tiene toda su carrera, Turner, que la verdad ha sido una pieza clave para la ciudad de Los Ángeles y obviamente para el equipo de nosotros, más que nada por ellos y en lo personal. La verdad que Kershaw, hay que decir, tiene una tremenda carrera, hay que decir el mejor pitcher de la década, y como lo digo, estar al lado de él siempre es una bonita experiencia, ¿no? El verlo cómo trabaja, el verlo cómo se esfuerza todos los días, todo lo que él hace para ser mejor, hay que decir que a pesar de que ya lo es, sigue queriendo buscar muchos premios y buscar muchas cosas, obviamente personales y por el equipo. La verdad es un competidor y que haya podido tener esa bonita experiencia, yo no, de festejar con él y con el abrazo ese que me dio, la verdad que fue algo que me ha quedado marcado toda la vida.
Julio, ¿cómo es tu relación con Víctor González?
Muy buena, la verdad, es un hermano, es que sí, desde 2013 llegamos juntos allá a ligas menores, por ciertas cosas, yo obviamente subí un poquito más rápido que él de ligas menores, pero siempre mantuvimos esa buena amistad y esa buena hermandad, ¿no? Como buenos mexicanos, y obviamente pues me siento bien contento por él, de que hay que decir, fue el amuleto en su primer año y nos trajo la Serie Mundial.
Oye, ¿qué momento más difícil has vivido, Julio? El momento de la lesión en el hombro, porque toda la vida has estado batallando con el asunto de tu ojo, toda la vida has padecido este problema, pero te has enfrentado con él, lo has superado. Tú bien dijiste, no, Dios me quitó un ojo, pero me dio un brazo izquierdo espectacular. Ajá. Entonces, ¿cuál es el momento más difícil que has pasado en tu vida? El más feliz ya lo vivimos junto contigo, ajá, pero el más difícil, ¿cuál ha sido?
No, la operación del hombro, la verdad que hay que sí, estar parado por 15 meses, pienso que es lo más difícil que he pasado yo en mi carrera, ¿no? A mí me gusta competir, me gusta estar listo, obviamente cuando soy abridor cada 5 días y cuando soy relevista, pues me gusta estar listo todos los días, entonces estar fuera de la loma y estar fuera del terreno con mis compañeros, la verdad que sí me pegó mucho, pero como te digo, trabajé muy fuerte, tuve a los mejores doctores, a los mejores trainers, y gracias a ellos y gracias a Dios, la verdad, estamos aquí, y pues gracias a Dios, como dijiste tú ahorita, logramos una buena hazaña este año.
Julio, hay millones de mexicanos que se van a Estados Unidos por necesidad, por una mejor vida. ¿Qué se siente que se te acerque el cocinero de un restaurante, el jardinero, que los paisas te vean como ese sueño de decir, este mexicano es fregón en los Estados Unidos? ¿Qué se siente cuando se te acerca la gente de ese extracto social, Julio?
No, es un orgullo, la verdad es un orgullo. La ciudad de Los Ángeles, como te digo, no hay mejor lugar para un mexicano, y más que nada en el béisbol, jugar con los Dodgers, y obviamente la ciudad está repleta, ¿no?, de mexicanos, y como tú dices, desde el 2016 que yo llegué ahí, me cobijaron, la verdad, a donde voy, ya sea taquería, ya sea restaurante, ya sea donde sea, como dices tú, donde reconocen a uno, obviamente, el paisano, el, hay que decir, con el perdón, el catching, para no terminar las palabras, todo eso, entonces, la verdad,
bien,
como te digo,
diga, el que gana Serie Mundial lo puedes decir, no te preocupes,
no, para no tener problemas, pero no, la verdad que son gente, como te digo, son gente que van en busca, hay que decir, de un sueño igual que uno, y siguen trabajando fuerte, que sí, son, ese es el lo que lo distingue al mexicano, ¿no?, que es trabajador, que es luchón, y sí, que siempre busca tirar para adelante.
Oye, Julio, ¿cómo logras mantener los pies en la tierra y no envanecerte ante tus éxitos?
No, la familia, obviamente pienso que son la pieza más importante, no obviamente Dios, pero ya después de Dios está la familia, y créeme que pues tengo la mejor familia, tíos, papá, mamá, abuelos, o sea, y amigos, la verdad que somos muy selectivos para escogerlos, y como te digo, o sea, todos, la verdad que siempre han estado ahí para mí, entonces como te digo, ¿Por qué cambiar? Simplemente seguir siendo igual, ¿no?
Julio, sé que irás a ver al aficionado número uno de los Dodgers, al presidente de México esta tarde. ¿Qué significa que te reciba el presidente?
No, bastante. Anoche ya estuvimos ahí con él y se portó de maravilla, la verdad, se portó muy bien. Estuvimos bastante tiempo ahí con su familia, conviviendo. La verdad que pues hay que decir, ¿qué más te puedo decir? Fanático del béisbol, él, pues hay que decir, el mejor presidente, ¿no?
Oye, Julio, vas, Héctor. Y otra cosa que te quiero preguntar, bueno, evidentemente ya en México todo el mundo sabe quién es Julio Urías, y los Dodgers que te tienen desde hace muchos años ya también saben quién es Julio Urías, pero ¿cómo será tu relación con los Dodgers de aquí en adelante? ¿Va a haber una mejora en tu sueldo? ¿Vas a pedir tus condiciones diferentes? ¿O ya está todo establecido y no se puede hacer nada?
No, no, yo estoy en el se puede decir, sistema de arbitraje. El arbitraje es año por año, obviamente negocias año por año a lo que tú haces en el año, obviamente te comparan con otros jugadores de lo que son sus números contra los tuyos, entonces de ahí ya viene, se podría decir, lo que uno puede conseguir, ¿no? Entonces esperemos que todo salga bien por ese lado y pues la verdad llegar preparado a Spring Training, que es mi meta, y buscar, ¿por qué no? Sacarle copia este año y mantenernos bien en Grandes Ligas. Esperemos no tener otra vez la oportunidad de ser abridor y estar listo cada 5 días, y por qué no hacer de 25 a 30 salidas, ¿no? Que esa es mi meta el próximo año.
Julio, ¿nos puedes pasar? Te agradecemos la llamada a nuestro reportero estrella el día de hoy, a Carlos Brenner, que nos ayudó a reportear la entrevista. Le dices que nos queda un minuto para darle las gracias acá, al aire.
Acá te lo paso y
gracias, Julio. Un abrazo. Gracias, Julio. Ahí está Carlos Brenner, que nos ha ayudado muchísimo. ¡Carlos!
Bueno.
Hola, Carlos. Gusto saludarte. Aquí estamos Héctor Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Sergio, gracias.
Gracias, Carlos.
Oye, Carlos, gracias por ayudarnos a coordinar la entrevista. Te agradecemos muchísimo.
No, yo para eso estoy, compadre.
Oye, ya dijimos que eres el reportero especial de ESPN Radio Fórmula para las buenas entrevistas.
¿Cómo ve a este muchacho, Julio?
No, es fuera de serie, pues es una persona llena de buen karma, que se preocupa más por los demás que por él, por los demás jugadores. Ha sido clave en el éxito de Víctor González también. Y bueno, pues le tocó a la grande porque se le ha hecho una injusticia y se le hizo justicia al final. Y eso es una historia muy bonita, que el héroe de la actualidad, inclusive de Estados Unidos, sea pues un mexicano con este corazón.
Y siempre apoyas tú, Carlos, estas historias. Muchas gracias por tomar esta llamada y gracias por ayudarnos con
Julio. Al revés, se les quiere mucho.
Gracias,
Carlos. Carlos, que te vaya bien. De Héctor.
Gracias. Claro que sí, ahí te escucharon también. Gracias, bye. Carlos, gracias, Héctor, gracias.
Gracias, Beto.
John, buenas tardes.
Ahora sí que vaya muy bien. Que tengan un enorme fin de semana.